En la celda no había baño y los detenidos pedían permiso constantemente para pasar al mismo que quedaba fuera. El policía se quedaba en la puerta custodiando a los demás con el candado en la mano. En un momento dado en que el policía estaba en esa posición, llegó otro policía anunciando que había traído café, un privilegio en Cuba, donde el café está racionado a 3 onzas por mes. Aquella voz desató una tremenda algarabía dentro de la estación. Todos los policías se lanzaron sobre el termo. También el que cuidaba la reja se fue hacia allá, dejando el candado puesto en la reja, pero abierto. Rápidamente descorrí el candado y en cuclillas me escapé de la prisión. Salí corriendo por la puerta de atrás que daba al mar. Me desprendí de la ropa y me tiré al agua. Yo era entonces un buen nadador. Me alejé de la costa y nadé hasta el Patricio de Lumumba, cerca de la casa de mi tía. Ahí vi a un amigo con el cual había tenido algunas aventuras eróticas. Le conté lo ocurrido y él se las arregló para conseguirme en la caseta de los salvavidas de la playa un short. Me presenté de esa forma inmediatamente en la casa de mi tía. Ella quedó absolutamente asombrada de verme llegar a la casa cuando hacía solo un rato había salido arrestado en un carro patrullero. Le dije que todo había sido un error, que se había aclarado rápidamente y que solo tenía que pagar una multa y había ido a buscar el dinero. Mi dinero ya no estaba allí. Mi tía se había apoderado de él y se lo pedí, casi con violencia. Un poco intimidada, me devolvió solo la mitad. Corrí a la playa para encontrarme con mi amigo el negro, pero en su lugar, la playa estaba llena de policías. Evidentemente me buscaban. Por suerte, no se les ocurrió ir a buscarme a mi casa y pude recoger el dinero y destruir todo lo que hubiera allí que pudiera comprometerme. El amigo que me consiguió el short me escondió en una de las casetas de la playa y caminó hasta cerca de mi casa, comprobando que estaba custodiada por policías con perros. Me dijo que me lanzara al mar y que me escondiera detrás de una boya, porque ahí los perros no podrían descubrirme. Ahí estuve todo el día y por la noche mi amigo me hizo una seña que podía salir del agua y me compró una pizza con su dinero. El mío estaba completamente empapado. Me escondió en la caseta de los socorristas. Al otro día toda la playa estaba llena de policías que me buscaban. Era difícil salir de mi escondite. Mi amigo consiguió una goma de automóvil, una lata de frijoles y una botella de ron. Ya de noche caminamos por entre los pinares hasta la playa de la Concha. Él me había conseguido también unas patas de rana y la única solución era que yo abandonara el país en aquella goma. Antes de tirarme al mar, tomé el dinero que tenía y lo escondí cerca de la costa en un montón de piedras. Mi amigo y yo nos despedimos. Mi hermano, que tengas suerte, me dijo. Él estaba llorando. Yo me amarré la goma al cuello con una soga. Él la había preparado de modo que yo me pudiese sentar en ella con un saco debajo. En una bolsa también de saco me había metido una botella de aguardiente y la lata de frijoles negros. Deposité todo aquello en el fondo de la cámara y me introduje en el mar. Tenía que irme de ahí huyendo por aquella misma playa donde había pasado los más bellos años de mi juventud. A medida que me alejaba de la costa, el mar se hacía más violento. Era ese oleaje tumultuoso de noviembre que anuncia la llegada del invierno. Estuve alejándome toda la noche a merced del oleaje, avanzaba lentamente. A 5 o 6 kilómetros de la costa comprendí que era difícil que llegara a algún sitio. En alta mar comprendí que no tenía forma de abrir aquella botella y ya tenía las piernas y las articulaciones casi congeladas. De repente, en la oscuridad surgió un barco y se dirigió directamente hacia mí. Yo me lancé al agua y me escondí debajo de la cámara. El barco se detuvo a unos 20 metros de mí, sacó un enorme garfio que parecía como un cangrejo gigantesco y lo hundió en el agua. Era, al parecer, un arenero que trataba de sacar arena ahí. Yo sentía sus voces, sus risas, pero no me vieron. Comprendí que no podía seguir avanzando. Más allá se veía una línea de luces a lo lejos. Eran los guardacostas, los barcos pescadores o los demás areneros que formaban casi una muralla en el horizonte. El oleaje se hacía cada vez más fuerte. Tenía que tratar de regresar. Recuerdo que algo brillaba en el fondo y sentí miedo de que algún tiburón pudiera comerme las piernas, que desde luego llevaba fuera del agua. Unas pocas horas antes del amanecer me di cuenta de que aquello era un absurdo, que la propia cámara era un estorbo, que casi podía llegar primero a Estados Unidos nadando que con aquella goma, sin remos ni orientación. Abandoné la goma en el mar y nadé durante más de 3 horas hacia la costa con la bolsa que contenía la botella y la lata de frijoles amarrada a la cintura. Estaba casi paralizado y mi mayor temor era que me diese un calambre y me ahogase. Llegué a la costa de Jamainitas. Vi unos edificios vacíos. Me metí en uno de ellos. Nunca había sentido un frío más intenso ni una soledad tan grande. Había fracasado y en cualquier momento me arrestaría. Solo me quedaba una posibilidad para escaparme. El suicidio. Rompí la botella de ron y con los vidrios me corté las venas. Desde luego pensé que era el fin y me tiré en un rincón de aquella casa vacía y poco a poco fui perdiendo el sentido. Pensé que aquello era la muerte. Como a las 10 de la mañana del otro día me desperté, pensé que había despertado en otro mundo, pero estaba en el mismo lugar donde había intentado suicidarme sin resultados. Al parecer, derramé bastante sangre, pero en un momento dado dejé de sangrar. Con los vidrios de la botella abrí la lata de frijoles. Aquello me fortaleció en algo. Después, enjuagué las heridas en el mar. Cerca de ahí había venido a parar la goma. Comencé a caminar por aquella playa un poco sin sentido y de momento me encontré a un grupo de hombres pelados al rape, tirados en el suelo. Me miraron un poco extrañados, pero no dijeron nada. Comprendí que eran trabajadores forzados, presos de una granja del reparto flores. Pasé frente a ellos descalzo, con los brazos llenos de heridas. No podían pensar que se trataba de un simple bañista. Llegué hasta la concha para rescatar el dinero que había escondido ahí en las rocas. Cuando me dirigí al lugar donde tenía el dinero, alguien me llamó. Era mi amigo, el negro, que me hacía señales para que me acercara. Rápidamente le conté todo lo que me había pasado y él me dijo que aún podíamos irnos de inmediato para Guantánamo. Él era de Guantánamo y conocía toda la zona. Tirados bajo unos pinos, él me dibujaba toda la zona de Caimanera en la arena y me explicaba cómo podía hacer para llegar hasta la base naval norteamericana. Lo importante ahora era conseguir alguna ropa. Allí encontré a uno de mis primos y le conté que necesitaba ropa. Me dijo que la policía me estaba buscando por todos aquellos sitios. Era increíble la torpeza de la policía. Me buscaban por todos aquellos sitios por los que yo andaba caminando. Mi primo me dijo que iba a hacer el intento de traérmela. Dejó a la muchacha con la que estaba y al poco rato regresó con una muda completa de ropa. Fue un gesto de bondad que no tenía por qué haber tenido conmigo, por lo que me sorprendió. Me vestí rápidamente y fui con mi amigo el negro para su casa, que era en el reparto Santos Suárez. Era una casa enorme, llena de vitrinas. El negro me peló casi al rape, transformándome en otra persona. Realmente, cuando me miré en el espejo, quedé espantado. Mi pelo largo había desaparecido y tenía ahora el pelo muy corto con una raya al medio. También la camisa que me había dado mi primo desapareció y me dio una más rústica. Según él, solo así podría llegar hasta Guantánamo sin ser detenido. Con el dinero que yo tenía y un poco más que le dio a él su abuela, fuimos para la terminal de trenes. No era fácil conseguir un pasaje para Santiago de Cuba o Guantánamo, porque siempre había que hacer las reservaciones con mucho tiempo de antelación. Pero él se las arregló para hablar con un empleado, dándole algún dinero. Me vi de pronto otra vez en uno de aquellos lentos y calenturientos trenes camino de Santiago de Cuba. El negro inmediatamente hizo amistad con todos los que íbamos sentados en el mismo asiento. Había comprado una botella de ron y empezó a tomar. Me dijo en un momento que lo mejor era hacer amistad con todo el mundo, para pasar inadvertido. Durante todo el viaje, que duró 3 días, estuvo tomando, invitando a los demás, riendo y haciendo chistes. Enseguida, se hizo amigo de otros negros, algunos muy bellos, por cierto. El negro me dijo que era difícil conseguir un hotel en Santiago, que tal vez cuando llegáramos a Guantánamo podríamos hacer algo. En Santiago teníamos que tomar un ómnibus hasta Guantánamo. En Santiago comimos algunas croquetas del cielo, como se les llamaba en Cuba, aquellas croquetas que se vendían en las cafeterías, porque tenían la propiedad de pegarse en el cielo de la boca y de ahí nadie podía desprenderlas. Llegamos a Guantánamo, un pueblo que me pareció espantoso, más chato y provinciano que Holguín. El negro me condujo a un solar donde el ambiente era de delincuentes. Allí me dijo que me quitara la ropa, que me había conseguido otras aún más rústicas, y me pidió que le dejara todo el dinero. No tenía sentido que si iba a entrar al territorio de Estados Unidos, lo hiciera con aquel dinero cubano. Aquello realmente no me gustó, pero ¿qué podía hacer? Me condujo a la terminal de ómnibus donde partía la guagua hacia Caimanera y no quiso ir conmigo en el viaje. Me había dado ya las orientaciones pertinentes. Bajarme en el primer punto de control, tomar hacia la derecha, rumbo al río, caminar por la costa hasta ver las luces, esperar la noche escondido en los matorrales, cruzar el río a nado y seguir caminando por la otra orilla hasta llegar al mar. Pasar el día ahí escondido y a la noche siguiente tirarme al agua y nadar hasta la base naval. No me fue difícil pasar inadvertido en la guagua. El negro había tenido razón al disfrazarme de aquel modo. Cuando me bajé de la guagua, terminé a rastras para que no me vieran durante muchas horas. A medianoche, mientras me arrastraba por aquellos matorrales salvajes, las codornices y otras aves salían asustadas. Yo seguía gateando. De pronto sentí un estruendo, era el río. También sentí una inmensa alegría al ver aquellas aguas. Mi amigo no me había engañado, ahí estaba el río. Seguí caminando por toda su orilla, el lugar era verdaderamente pantanoso. Yo llevaba en la mano un pedazo de pan que el negro me había dicho que sostuviera hasta el momento de tirarme al agua. De madrugada vi al fin las luces del aeropuerto. Las luces se encendían y se apagaban, y para mí era como una llamada. Era el momento de lanzarme al agua. Durante toda mi travesía por la orilla del río había sentido unos ruidos que eran como chasquidos. No sé por qué, pero me pareció que la luna me decía que no entrara en aquellas aguas. Seguí caminando hasta encontrar un lugar donde no se escuchasen aquellos chasquidos para lanzarme al río. En aquellos momentos empezaron a aparecer por los matorrales extrañas luces verdes. Eran como relámpagos, pero no venían del cielo, sino que se sucedían a ras de tierra entre los troncos de los árboles. Seguí avanzando y las luces verdes se repetían. A los pocos instantes sonó el estruendo de una ametralladora. Era una balacera que pasaba rozándome. Más tarde me enteré de que aquellas luces verdes eran una señal. Eran rayos infrarrojos. Se habían percatado de que alguien quería cruzar la frontera y trataban de localizarlo, naturalmente aniquilarlo. Corrí y me trepé a un árbol frondoso, abrazándome a su tronco todo lo más alto que pude. Carros llenos de soldados con perros se lanzaron a mi búsqueda. Toda la noche estuvieron buscándome muy cerca de donde yo me encontraba. Finalmente, se marcharon. Me quedé en el árbol toda la noche y el día siguiente. Era difícil descender de ahí sin ser visto, y más aún cuando ya estaba dada la voz de alerta en aquella zona. Al anochecer descendí del árbol. Estaba fatigado y tenía que reunir todas mis fuerzas para regresar a Guantánamo y ahí planificar alguna manera de escaparme por otra ruta, quizás menos peligrosa, para llegar a la base naval. Me arrastré por el fango, ya muy cerca de la carretera, entre la hojarasca me quedé dormido. Al día siguiente, por la mañana, me limpié como pude la ropa y la cara y volví hasta el punto de control número 1 y tomé el ómnibus hasta Guantánamo. Llegué al pueblo sin saber cómo encontrar a mi amigo el negro. Deambulé por aquellas calles, cosa muy peligrosa en mi caso. No tenía dinero. En la terminal de trenes de Guantánamo me encontré con el negro. Me miró asustado. Evidentemente, él pensaba que ya o me había muerto o me había ido por la base naval. Me dijo que era imposible hacer el intento de nuevo. Que aquel lugar era el mejor. Que sus amigos le habían dicho que ahora todo estaba mucho más vigilado. Me dijo que, después de todo, había tenido mucha suerte. Porque unas cajas que yo le dije haber visto eran minas que, de haber sido pisadas, me hubieran hecho volar en pedazos. Pero yo no me daba por vencido. Regresar era un fracaso. Volví de nuevo a hacer el intento. Ahora la vigilancia era mayor, pero yo no tenía nada que perder. Era absurdo haberle hecho caso a la luna. Esta segunda vez me metí en el agua y ya a la luz de la luna pude ver de qué se trataban los chasquidos. Todo el río estaba infestado de caimanes. Nunca vi tantos animales siniestros en tan poco espacio de agua. Esperaban ahí que yo entrara para devorarme. Era imposible cruzar el río. Regresé de nuevo a Guantánamo lleno de fango. Seguramente el chofer de la guagua ya pensaba que yo era uno de los nuevos guardacostas de la seguridad del Estado que habían sido trasladados para aquel sitio. Deambulé 3 días sin comer por Guantánamo. No tenía ni un centavo y seguía durmiendo en la terminal. Nunca más volví a ver al negro. Allí hice cierta relación con unos jóvenes que querían viajar a La Habana en el tren como polizontes. Me explicaron que todo consistía en meterse en el baño cada vez que pasara el conductor. Yo no tenía otra solución y opté por viajar de esa manera. Tomamos el tren y los tres nos metimos en el baño cuando pasó el conductor. El tren se detenía en todos los pueblos y yo me bajaba. Después seguimos el viaje y cada vez que pasaba el conductor, más o menos cada 4 horas, nosotros nos volvíamos a meter en el baño. Yo les dije que era un prófugo del servicio militar obligatorio que estaba tratando de regresar para mi casa en La Habana. Ellos lo eran realmente y querían irse para La Habana porque pensaban que ahí pasarían más inadvertidos que en Guantánamo, su pueblo natal. En un momento en que nos bajamos, Adrián, uno de ellos, me dio un carné. Me dijo que él tenía otro y que eso me podía ayudar. Era un carné con su fotografía, pero esas fotografías son tan opacas e impersonales que cualquier persona puede parecerse a la que está en ellas. Pasé entonces a llamarme Adrián Faustino Sotolongo. Llegué a Cacocún y eché a caminar rumbo a Holguín. Era un largo trayecto. Finalmente monté en un camión de obreros que no me hicieron ninguna pregunta. Llegué a mi casa de madrugada. Volvía a mi casa solo, perseguido, defraudado. La fuga. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.